Hermanos, no sé qué piensen, pero la carta de Pablo a los Romanos ha sido para mí impactante. La he leído varias veces a lo largo de los años y estudiarla de manera más profunda, pues ha sido doblemente impactante, ¿verdad? Entonces, el lema que hemos escogido para esta carta, tratando de resumir su tema principal, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y lo que vamos a estudiar hoy del capítulo 8 son los versículos 24 al 27. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, es una frase muy sencilla. No pude ser más original. Pero por favor, piensa lo que eso implica. Que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad. Entonces, vamos a entrar a este tema y ustedes han visto cómo al entrar pues al capítulo 8 de esta epístola de Pablo a los Romanos, Pablo ha puesto un énfasis muy grande, escucha, en la diferencia o la gran diferencia que hace en la vida de una persona tener al Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo en nosotros y ser guiados y ayudados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, vimos cómo, empezando ahí con el versículo 1, el capítulo 8, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo va a poner un énfasis, decía yo, en este capítulo 8, sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces, vean al Espíritu Santo en todo lo que Pablo nos va diciendo a lo largo de todo este capítulo. Dice, sino, o sea, los que viven conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy enfatiza, ¿verdad?, la esperanza con la que vivimos mientras gemimos, aguardando nuestra liberación, lo que vimos la vez pasada y hoy vamos a recordar. Y también enfatiza un aspecto más del Espíritu Santo en nuestra vida, su ayuda cuando oramos, su ayuda mientras oramos. Déjenme decir esto, déjenme recordar esto, lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes es maravilloso, maravilloso. Nuestra herencia y nuestras riquezas están totalmente seguras en Cristo Jesús. Quiero citar aquí al pastor Paul Tripp, dice, el Evangelio de Cristo Jesús es la historia sobre la provisión más grande que jamás haya existido. Es una historia de un Dios que abrió su vasto almacén de provisiones a un grupo de rebeldes empobrecidos que no merecían nada. Es una historia donde ninguna provisión necesaria fue retenida y ningún regalo indispensable fue almacenado. Es una historia de una corriente de provisiones que nunca jamás terminará. Eso es, hermanos, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de la carta de Pablo a los Romanos. Necesitamos poner atención y ser conscientes de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho, ha provisto, ha prometido para nosotros. Entonces, la semana pasada estudiamos con Raúl cómo la creación, por causa del pecado del ser humano, fue afectada y sujetada, dice, por Dios a vanidad o frustración, ¿verdad? O futilidad. La creación, esto quiere decir, la creación no funciona como Dios la había hecho originalmente, ¿sí? Vemos algunos rasgos de la sabiduría y la magnificencia y el poder de Dios en la creación y las cosas maravillosas de la creación, pero al mismo tiempo vemos que no funciona y cuando Leemos la escritura y comparamos, nos damos cuenta, no funciona como Dios la había diseñado originalmente. Vemos que la creación gime. Lo que Pablo dijo, ¿verdad? Unos versículos antes. Se está quejando. Y no solamente la creación se queja, ¿verdad? Emite expresiones de dolor, de aflicción, sino que dice Pablo que nosotros los creyentes gemimos también con ella. Y entendemos que este gemir nuestro es por varias razones. Por lo menos hay tres razones en las que podemos pensar. Por un lado está nuestra aflicción, nuestro gemido, porque vivimos en esta creación caída, afectada por el pecado, y hay problemas, hay aflicciones, hay robo, hay secuestros, hay problemas familiares, hay problemas entre naciones, hay violencia, hay violaciones, hay incredulidad, hay rechazo y hasta persecución. Persecución sobre aquellos que vivimos o queremos vivir para Cristo. Pero también gemimos porque vemos en nuestro interior nuestro propio pecado. No solamente nos aflige el pecado de afuera, ¿verdad? Y lo que nos afecta de afuera hacia adentro, sino el pecado nuestro que nos imparte corrupción, que nos imparte vergüenza, en donde fallamos, pero no queremos fallarle a nuestro Dios. Queremos hacer lo que a Él le agrada, no desagradarle. No queremos lastimar a las personas que están cerca de nosotros. Y lo que Pablo está diciendo es que esta lucha es dura. Es dura, sí causa aflicción. Pero piensen en esta tercera razón, muy importante no quedarnos en las dos primeras. Nuestro gemido es más por la expectativa de lo maravilloso que viene comparado con lo que tenemos ahora. Mira, por más hermosa y fácil y, no sé cómo decirlo, satisfactoria y placentera que haya sido tu vida, por más que lo sea, seguro que ha estado mezclada con aflicciones. Y si no ha habido suficientes aflicciones, vendrán. Porque eso es lo que está pasando. Entonces, nuestro gemido es porque esperamos algo muchísimo mejor, ¿verdad? Aquel tiempo, cuando estemos cara a cara con nuestro Dios, cuando Jesucristo, nuestro Salvador, regrese y estemos totalmente libres de lo que provoca el pecado, y libres de toda enfermedad y de toda aflicción, del dolor y de la muerte. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, este gemido es por la expectativa de lo que viene, lo que se nos ha prometido. Recuerdo estos versículos que estudiamos la vez pasada con Raúl. Dice Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vean, hermanos, que estos dolores de la creación y de nuestro gemir como creyentes no son los dolores de la muerte, sino los dolores del parto. ¿Se dan cuenta? Y es muy diferente cuando el dolor es porque viene el fin a cuando el dolor es porque está a punto de comenzar lo más glorioso. Y eso es hermoso que lo veamos así. Entonces, dice que no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, véanlo ahí otra vez, las primicias, el adelanto del Espíritu, las arras, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que Pablo reconoce pues que los creyentes gemimos, la creación gime, pero los creyentes debemos tener esperanza mientras gemimos. Ese es el punto, uno de los puntos principales de lo que veíamos la vez pasada. Sí hay aflicción, pero nuestra aflicción es la del parto. La del parto, de nuevo, recordando las palabras de Jesús, ¿verdad? Ahora ustedes tienen aflicción, pero cuando la mujer da a luz, imagínate cuando estemos ya en la gloria con nuestro Dios y todo lo demás allá atrás y diremos, Dios, qué maravilloso que todo esto haya pasado y que tú hayas sido fiel y hayas cumplido esas promesas maravillosas. Entonces, dice Pablo en el 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan, no estamos hablando de iguales. Si alguno de ustedes han vivido con extremas aflicciones. Tal vez ahora en este tiempo estás viviendo extrema aflicción. Hace un rato platicaba con la familia Fadanel y me decían, sí, ha habido pruebas fuertes, causan aflicciones, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y puedo pensar en varios de ustedes que esta semana han vivido aflicciones, pero no son comparables a la gloria venidera. ¿Sí? Entonces, Jesús va a regresar. Y cuando Él regrese, nos transformará definitivamente a su semejanza y establecerá su reino de santidad, justicia y amor. La corrupción, el pecado y la muerte quedarán atrás para siempre, porque nuestro Rey y Salvador ha vencido y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo también, lo citaba Raúl, 1 Corintios 15, 55 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de nuestra vida, nuestro cuerpo, que implica este tipo de aflicciones y todas estas cosas, ¿verdad? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tono de Pablo en Corintios, al final de Corintios, en Romanos capítulo 8. Así que la pregunta planteada es, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Preguntaba Raúl. Y debes preguntártelo, ¿dónde está tu esperanza? ¿Aquí en este mundo? Porque Dios está rescatando almas de este mundo caído que gime para darles una eternidad plena de gozo, satisfacción y paz delante de Él, en su presencia para siempre. Miren, pensaba yo, y ese es un ejemplo que tal vez hayas escuchado antes, muy famosa la historia, y se hizo más famosa cuando la película está Titanic. Un crucero, el más grande creo en su época, lleno de lujos, ¿verdad? Y amenidades. Ahora, compáralo 1900, no sé qué año era, pero era los principios del siglo XX, ¿no? No me acuerdo qué año. Compáralo, vamos a actualizarlo. Vamos a pensar un crucero de hoy día. Tamaño Titanic, pero crucero de hoy día. Yo nunca he estado en uno, pero he visto algunos videos. Por ahí, parte de una familia cercana a nosotros se fue a uno de estos cruceros hace un par de meses, tres meses, no sé, y nos envió videos. Y es impresionante, ¿verdad? Albercas con olas. Puedes surfear ahí en estas albercas que, ¿verdad? Que sale a propulsión el agua. Paredes de escalada, shows y entretenimiento de todo tipo. Ahora, imagina a los huéspedes, pues los que van en este Titanic moderno, pero ubícalo con la historia del Titanic. Van entretenidos, van deslumbrados por los shows y por las amenidades y por todo el lujo y todo pagado, comidas donde puedes, ¿verdad?, atiborrarte de comida, todo pagado. Sí lo ven, pero ¿saben una cosa? Y sabes hacia dónde iba ese crucero y sabes lo que pasó. Ahora piensa en esto. Yo decía, ¿cómo es esta vida? Sí, esta vida tiene un montón de entretenimientos y cosas que deslumbran y todo, como el Titanic o el Titanic moderno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Resulta que se subieron un par de pasajeros que traían un virus. Y ahora el virus anda cundiendo por ahí y a la gente se está enfermando. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sabes quién más se subió? Dos o tres ladrones y violadores que andan haciendo de las suyas y no los ha alcanzado a agarrar la policía. ¿Me entiendes el ejemplo? O sea, amenidades, entretenciones, cosas maravillosas, pero junto con eso, aflicciones, enfermedades, problemas, robos. Esa es la vida. Pero los tripulantes, ¿cómo se dice los otros, los que van? Los pasajeros, exactamente. Los pasajeros del Titanic están más entretenidos y más enfocados por la comida gratis, ¿verdad? Por los entretenimientos que ahí van, divirtiéndose. Hasta que te llega la enfermedad porque ya el virus te cayó, o hasta que alguien te robó, o hasta que, ¿sí lo ven? Ese es el punto. Pero ¿sabes una cosa? Tarde o temprano fue golpeado y la destrucción era segura y el hundimiento fue completo. Y a eso se parece la vida. A eso se parece la vida. Por eso decía yo, Dios está rescatando personas de ese Titanic que es la vida, que tú y yo y los demás estamos viviendo con un montón de entretenciones y un montón de cosas que te deslumbran junto con las aflicciones. Pero Dios tiene un plan mejor. Tiene un plan mejor. Entonces, déjame decirlo de esta manera. Los que están preparados para ser rescatados, aquellos que van a ser rescatados, su futuro será maravilloso. Los creyentes, los que han puesto su confianza en Cristo Jesús y en su evangelio. Pero la historia de tristeza sin fin es para los incrédulos, los que rechacen a Jesucristo y las buenas nuevas de salvación. Para ellos sí, no hay esperanza. Se van a hundir con el Titanic. Entonces el contraste es tremendo. Por favor, escucha esto. Yo creo que aquí en esta iglesia la mayoría somos creyentes. Dios nos ha salvado, pero no todos, no todos. Y quiero que específicamente, si tú no has puesto tu confianza, tu fe en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección por tus pecados, escucha, tu alma fue creada para Dios. Y sin Cristo y la vida eterna que Dios nos da en Él, tu alma será miserable eternamente. Las descripciones bíblicas de esta realidad futura son verdaderamente aterradoras. Dice la Escritura que la conciencia de cada ser humano en el infierno será como un gusano que no muere. Dice que será como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son palabras bíblicas. Los que rechazan son descritos como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se habla de un tormento día y noche por los siglos de los siglos. La destrucción es segura. Los que iban en el Titanic, piensa en el Titanic moderno, no se preocupaban. Si tú les hubieras dicho dónde iban a estar un día después, no te hubieran creído. Como sucede cuando le decimos a alguien, prepárate, prepárate, recibe el evangelio, recibe al Señor, recibe la salvación. No saben de qué estamos hablando, ni les interesa de lo que estamos hablando, no se imaginan el final, pero tenemos que hacer caso a la Escritura. Ok, esa es mi introducción. Pero vean, es que es muy importante porque Pablo está hablando de una esperanza maravillosa, pero para el creyente, ¿sí? Espero que quieras ser creyente. Espero que Dios te haga creyente, que le entregues tu vida a Cristo. Entonces voy a citar ahora los cuatro versículos que vamos a estudiar en el resto del tiempo. Todavía tenemos tiempo. Romanos 8, 24 al 20, en adelante, pues dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Déjenme orar, ora por favor conmigo. Amado Señor, ayúdanos, ayúdanos en esta tarde, porque estamos queriendo poner atención a tu palabra. Y si tú has inspirado al apóstol Pablo a hablar de una esperanza maravillosa y eterna, también tenemos que entender la necesidad de entregarte nuestras vidas, de confiar en Jesucristo como Señor y Salvador, de escuchar tu palabra y poner atención. Por favor, danos oídos y corazones para escuchar. Habla a nuestros corazones por medio de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos versículo por versículo tratando de desempacar lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo. Dice entonces Pablo, vean por qué he estado recurriendo al tema de la esperanza, porque Pablo ha estado hablando de la esperanza en los versículos anteriores, y ahora dice que en esperanza fuimos salvos, y sí, todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en la muerte y resurrección de Cristo por sus pecados, ya es salvo. Pero todavía falta que se consume todo lo que implica la salvación, ¿verdad? O sea, ya somos salvos, pero todavía debemos ser salvados. Es lo que Pablo está diciendo. Fuimos salvados en esperanza. ¿Ok? Entonces recordemos de nuevo estos versículos. Ahora voy al 8, 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la esperanza, ¿verdad? Sujeta en esperanza, aflicción, pero con esperanza. Hay respuesta, hay solución, hay una eternidad maravillosa. Entonces, hemos sido salvos, ya tengo relación con Dios por medio de Cristo. Ya conozco al Señor, aunque estoy creciendo en conocerle, soy amado por Él, Él está conmigo, su Espíritu Santo está dentro de mí si soy creyente, pero todo es en esperanza, porque falta la consumación, dice, ¿verdad?, que seamos libertados a esa gloriosa, a lo que va a venir, a lo glorioso de los hijos de Dios, de nuestra condición ya en la eternidad. Entonces recuerden que el tema de la esperanza es sumamente relevante en las Escrituras, en el Nuevo Testamento de manera específica y en la carta a los Romanos, que estamos viendo cómo Pablo habla una y otra vez de ello. Recuerdo de nuevo estos versículos 18 y 19, capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es el 18 nada más, perdón. También dice Pablo más adelante en esta misma carta, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Ven cómo Pablo sigue con el tema? Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en el 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el espíritu de por el poder del Espíritu Santo. Hay una relación muy importante entre el gozo y la esperanza. El gozo y la esperanza. La esperanza, ¿verdad? O el gozo que viene al esperar algo que sabes que va a venir. El creyente debe vivir gozoso en el presente porque Cristo ya ha hecho algo por nosotros y nos lo ha dado por la fe, que nadie nos lo puede quitar. Y entonces estamos seguros en esa esperanza. Dice Pablo en el capítulo 5, versículos 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y no me voy a entretener demasiado aquí, pero ustedes saben, toda esta semana para la familia Hinojosa fue también aflicción, como para algunos de ustedes. Y Rodrigo, mi hijo, nuestro hijo, ha estado pidiendo oración por ustedes, ¿verdad? Nuestro nieto se enfermó fuertemente, llevaba varios días, cada vez estaba peor, finalmente lo hospitalizaron y toda una serie de condiciones allá en Rusia que son diferentes acá, donde fue toda una prueba. Y algo que compartíamos con Rodrigo, no pudimos hablar con María, aunque nos enviamos mensajes, pero le decíamos: Rodri, acuérdate que Dios tiene un plan y Él les quiere fortalecer a través de esta prueba. Y lo veíamos luchando, pero fortaleciéndose en el Señor, oramos juntos, ¿verdad? Y Él derramando su corazón junto con algunas lágrimas delante de Dios, y Dios los fue fortaleciendo. Ya están en casa, la mayoría de ustedes ya están en casa desde hoy para ellos hace un rato, ¿no? Entonces, gracias a Dios, produce en nosotros un carácter probado y la esperanza, dice, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esta esperanza no nos va a fallar, ¿verdad? Jamás será motivo de decepción o vergüenza. Es una esperanza segura y firme. Es una esperanza con certeza, como lo dice el autor de Hebreos cuando habla de la fe y dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos con seguridad porque confiamos en aquel que es confiable. No hay nadie tan confiable como nuestro Dios. A veces tú quedas con alguien y firmemente y queriendo cumplir, y a veces es imposible cumplir, más allá de que a veces decimos cosas que ni intención hay por cumplir, ¿verdad? Pero aun cuando queremos cumplir, no vas a ver que sucede algo que te impidió cumplir, pero a Dios nadie lo puede estorbar. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Nadie le puede estorbar. Su carácter lo hace el ser más confiable que existe. Su veracidad, su fidelidad, su amor y su poder están detrás de lo que Él ha prometido para nosotros y no hay manera de que nos falle. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Okay? Entonces, ahora vamos al versículo 25, dice Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo lo esperamos ahora? Con paciencia lo aguardamos. Paciencia o perseverancia. Es la palabra, ¿verdad? No desmayamos, vivimos por fe, no por vista, aunque la tentación tuya y mía es vivir por vista. No, si tengo seguro, ¿verdad? Si puedo tocar los pesos o los dólares como Rico McPato, o veo la cuenta en la cuenta, ¿verdad? Ahí clarísimo, la revisamos cada 2-3 días para ver si sigue ahí el dinero, ¿no? O si, no sé, tú me entiendes. O sea, nuestra tendencia es vivir por vista. Pero Pablo nos está diciendo es que ni siquiera es tan seguro esto. ¿Tú sabes de gente que le ha desaparecido el dinero que estaba en la cuenta? ¿O que vendió el carro y apareció el dinero en su cuenta y 2 horas después ya no está? ¿Has sabido de esos casos? Etcétera, etcétera. Dice Pablo, no vivas por vista, vive por fe, porque las cosas que son por vista, que ves, son temporales, ¿verdad? Es lo que nos dice en 2 Corintios 5, 17 a 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, Dios nos llama a vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Espero que estés viviendo por fe. Esa es la seguridad más segura, si me permiten decirlo así. Todo lo demás es como arena movediza. La roca firme es Cristo, ¿verdad? Dice ahora el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ok. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Piensa en esto. Tú has leído el Evangelio de Juan y Jesús les dice en ese Evangelio, en ese tiempo, después de la última cena, las últimas horas que Jesús estuvo con ellos, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Se acuerdan? Y ellos seguramente no podían entender, que se querían agarrar por vista y tacto a Jesús. ¿Los puedes imaginar? Su maestro, quien les había dado seguridad de esos 3 años, quien les había dado todo tipo de enseñanzas, a quien habían visto hacer milagro tras milagro, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, calmar la tempestad. ¿Tú puedes imaginar la seguridad que podían tener los apóstoles, sus discípulos en Jesús? Pero físico, él, mientras él estaba ahí. Pero cuando él les dice, me voy a ir y ya no me van a ver por un tiempo, pero les conviene que yo me vaya. Y prácticamente no querían soltarlo. Pedro le había dicho tiempo antes, no, que nada te vaya a pasar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en un sentido, es como nosotros como ellos, ¿verdad? Por vista, por tacto, ¿no? Agárrate a lo que ves aquí, lo que puedes tocar, de lo que te puedes agarrar. Pero Jesús les dice, no. Yo me voy y lo que viene va a ser mucho mejor. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, es la palabra en griego, el Ayudador, el que se pone a tu lado y te ayuda, va a venir, va a estar con ustedes. Y de hecho les dice, y no solo estará con ustedes, estará en ustedes. Entonces, a nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? A veces tenemos que recapacitar en esto y ser conscientes. No solo el Espíritu Santo está conmigo, está dentro de mí. No lo entiendo cómo, pero Dios dice que está dentro de mí, que está haciendo un trabajo en mi alma, sustentando mi alma, fortaleciendo mi alma. ¿Ok? Entonces, Jesús les dice eso, va a venir el Consolador, yo lo voy a enviar. Después de eso le siguió hablando sobre lo que el Espíritu Santo haría en sus vidas, junto a ellos, en ellos y a través de ellos, para poder llevar a cabo la voluntad del Padre en la obra de evangelización y discipulado que les esperaba. ¿Ok? Y hermanos, aquí quiero hacer un recordatorio, por favor, estén conmigo, no se me pierdan. Pero piensen en las cosas maravillosas, la obra maravillosa de Dios por nosotros, proveyéndonos todo lo que necesitamos, porque Pablo aquí está hablando de una cosa más que necesitamos y que Dios ha hecho. Entonces, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Envió a su Hijo Jesús a vivir la vida perfecta en nuestro lugar y luego a morir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y lo resucitó, dice la Escritura, con el poder de su Espíritu Santo al tercer día, venciendo el pecado y la muerte. El Espíritu Santo nos convenció a ti y a mí como creyentes de pecado y de justicia y de juicio. Nos regeneró dándonos una nueva naturaleza, un nuevo corazón que ahora le puede amar y obedecer. Dios nos justificó adjudicándonos la justicia de Cristo para borrar nuestros pecados, nuestra deuda que teníamos con Él. Nos adoptó como hijos para ser instruidos, cuidados y amados por Él para siempre, cosa que Pablo lo acaba de comentar unos versículos antes. Nos santifica para que podamos en nuestra vida práctica ser conformados a su santidad, ¿verdad? En nuestros pensamientos y afectos y acciones. ¿Me van siguiendo? Cada una de estas cosas que Dios ha ido haciendo en nuestra vida es, decía Paul Tripp, es un tesoro y una provisión inagotable. Dios no se ha reservado nada, nos ha dado todo. Y sigo un poco más hablando ahora del Espíritu Santo, mucho de ello de lo que Pablo dice aquí en Romanos. Nos da garantías de nuestra herencia eterna, sellándonos con su Santo Espíritu que viene a morar en nosotros para producir esa santificación por su gracia y poder. Tenemos las primicias del Espíritu Santo, lo vimos hace un momento, es decir, la garantía o el adelanto de lo que tenemos y tendremos en Cristo Jesús. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu, lo leímos también al principio del capítulo 5. Nos bautizó en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Capítulo 6, uniéndonos con Jesús para morir al pecado y tener vida nueva. Ahora, por la fe en Cristo Jesús, vivimos en el régimen nuevo del Espíritu, ya no bajo la ley. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, predicaba Adrián hace unas semanas más. ¿Cómo da testimonio a nuestro espíritu específicamente, verdad, de que somos hijos de Dios? Porque nos mueve a luchar contra el pecado, nos mueve a matar las obras pecaminosas, dice la Escritura, para poder andar en esa vida nueva, santa. Y Él viene a ser nuestro ayudador, nuestro paracleto, nuestro consolador y quien produce su fruto en nosotros. Ahora Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? ¿Somos débiles? ¿En serio? ¿En serio? Yo no sé cómo te sientas tú. De verdad no sé cómo te sientas tú. Pero ¿sabes qué ha pasado? En mi vida, y creo que no soy el único, mientras más pasa el tiempo siguiendo al Señor, me veo más débil. Me entiendo más débil, me reconozco más débil por mí mismo. La fuerza no está en mí mismo. Es al revés. Entonces, sí, Pablo tiene razón, somos débiles. Problema, que no te sepas débil, que no te sientas débil. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? No hay peor ciego que el que cree que ve. ¿Por qué los fariseos no venían a Cristo? No venían en fe a Él porque creían que podían. Entonces el problema no es ser débil. Dice Paul Tripp, nuestro problema no es nuestra debilidad. La gracia de Dios es suficiente para cubrir esa debilidad. Nuestro problema son esas ilusiones de fuerza que nos alejan de buscar la gracia que nos fortalece en nuestra debilidad. No nos gusta ser débiles. Ni a ti ni a mí nos gusta ser débiles. A veces hacemos grandes esfuerzos por demostrar que no somos débiles o por aparentar que no somos débiles, ¿cierto? Somos muy competitivos, la mayoría de nosotros, cada uno en su área. Pero no nos gusta. No nos gusta pensar en nosotros mismos de esa forma y no queremos que otros nos vean así. Por eso actuamos como si supiéramos cosas que no sabemos, en vez de hacer las preguntas que sean necesarias. Actuamos como si pudiéramos lidiar con cosas con las cuales no podemos lidiar, en vez de buscar la ayuda que está disponible para nosotros. No fuimos creados para ser independientes, fuimos formados para ser dependientes de aquel que nos creó y fuimos recreados en Cristo Jesús para ser dependientes de su gracia. Dios no espera de ti aquello que no tienes. Él sabe quién eres. Nunca se sorprende o está consternado por nuestra debilidad. Entonces, tal vez a otros les has podido mostrar tu cara fuerte, tus habilidades, tus fortalezas, pero Dios sabe quién eres. Dios sabe quién soy. Dios sabe que soy muy débil, muy frágil. Pero Él nos ha enviado ayuda. Ahora, reconocer nuestra debilidad está ligado con un atributo que Dios quiere producir en nosotros y hacer crecer en nosotros, la humildad. En Isaías 66:2, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Isaías, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová, hablando de la creación y muchas cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿se fijan? Y que tiembla mi palabra. ¿A quién va a atender Dios? ¿Sobre quién va a poner sus ojos en el sentido de ayudarle, proveerle, sustentarle? A aquel que es pobre y humilde de espíritu, no al que aparenta ser fuerte y que no necesita ayuda. Dice Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10, ustedes recuerdan estos versículos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo también sabía que era débil. Pablo había visto que era débil y lo reconoce. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, no te preocupes porque los demás vean que eres débil, porque los demás se den cuenta que eres débil. ¿Sabes quién sabe, aparte de Dios, mejor que nadie lo débil que soy? Mi esposa. Y después de ella, mis hijos. Y probablemente después de ella, mis copastores. Raúl dijo, sí, yo. Y Félix. Porque me han visto débil a lo largo de los años. A veces ellos son los que están intercediendo ante Dios, orando por mí, por su hermanito Polo, que anda por ahí desalentado, desanimado, luchando, ¿no? Etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no te preocupes por mostrarte fuerte y que no te vean débil. Dios sabe que eres débil y varios más saben que lo eres, aunque no quieres demostrarlo. Pero esa humildad para reconocer tu debilidad es muy importante, porque entonces, en esa debilidad, vamos al Señor. Y vamos sin espejismos, sin máscaras, sin ideas falsas, sino tal como somos, ¿no? Hay por ahí una alabanza, ¿no? tal como soy, Señor, ¿no? ¿Verdad? Ajá, tal como soy, aquí estoy, Señor, volví a fallar, no he podido, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:5-6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce entonces que eres débil, ¿sí? Reconócelo, no lo escondas. Dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces Pablo va a hablar de una debilidad específica que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos ni siquiera cómo pedir en oración como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vean otro aspecto, hermanos. Dios quiere que ores. Dios quiere que oremos. La Biblia está llena de esto, ¿verdad? De ejemplos de oración y de exhortaciones a la oración. La Biblia nos recomienda que oremos, nos manda que oremos, dice que oremos por todo, dice que oremos sin cesar, ¿ok? Santiago en su carta incluso dice, no tenéis porque no pedís. ¿Se acuerdan de esa parte? O sea, pide, ora. Ahora, en cuanto a pedir como conviene, lo que Pablo está diciendo, pues, no se está refiriendo, porque alguien puede decir, híjole, tal vez no sé cómo orar, qué palabras debo usar, ¿no? ¿Qué expresiones debo usar? ¿Qué tono de voz debo usar? ¿O dónde puedo poner el énfasis? ¿O qué tan largo? No se refiere a nada de eso. Se refiere a lo que pedimos. Que muchas veces no sabemos realmente lo que necesitamos. ¿Estás conmigo? Y pedimos. Entonces, vean cómo lo traduce en la NTV. Nos ayuda a entender. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esa es la idea. Entonces, Pablo está diciendo que nuestra debilidad radica en esta área específica en que no sabemos exactamente qué debemos pedir. ¿Sí? Ahora, ahorita voy a hacer más énfasis en esto. Pero fíjense que dice ahí Pablo que el Espíritu Santo gime. ¿Verdad? Ahora, si han puesto atención, hay tres sujetos que gimen en los últimos versículos que hemos estado estudiando en estas semanas. La creación. ¿Quién más? Los hijos de Dios, los creyentes. Y ahora el Espíritu Santo, lo cual es muy sorpresivo. Muy sorpresivo. Incluso parece que algunos que quieren hacer exégesis, pues, que quieren entender correctamente la Biblia, dicen, no puede ser. El Espíritu Santo no puede gemir. Bueno, Pablo está diciendo eso. Está diciendo eso exactamente. Entonces, el Espíritu Santo produce gemidos porque Él es nuestro paracleto, nuestra ayuda, y nosotros al orar muchas veces no sabemos ni siquiera qué pedir, y Él intercede por nosotros. Entonces, en esta debilidad nuestra, de nuevo digo yo, acéptala. O sea, que no te dé miedo orar, porque no es la idea de Pablo, ¿verdad? Es, ok, ya estoy entendiendo, no sé muchas veces qué pedir, pero Dios quiere que pida, Dios quiere que ore, y dice que Él me va a ayudar. Vean cómo Dios no nos está dando un zape y diciendo, ay, muchacho tonto, no sabes ni por qué pedir. No, el tono de Pablo es, Dios sabe que eres débil, pero Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado Dios las primicias de su Espíritu para que nos ayude en nuestra oración. Ora, acércate al Señor. Debemos asombrarnos y animarnos mucho, porque Dios no nos regaña ni nos abandona en nuestra debilidad, sino que nos ayuda, nos trata como hijos amados a través de su Espíritu Santo. ¿Lo ven? ¿Lo están captando? Ahora, entonces vean otra vez el tono de Pablo. Recordamos Gálatas 4:6, porque Pablo habla de algo parecido y dice ahí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, de Cristo, el cual clama Abba Padre. Se parece a lo que Pablo dijo hace unos versículos ahí en Romanos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Lo ven? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, papito. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces de eso estamos hablando. Con esa actitud debemos ser animados a orar. El Espíritu Santo nos va a ayudar con gemidos. Dice que no se pueden expresar con palabras. ¿Cómo le hace el Espíritu Santo? No sabemos, pero dice que no se expresan con palabras. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un misterio, sí, hermanos. Pero ahí está, confiemos en ello. No sé cómo le hace el Espíritu, no sé cómo le hace Dios, pero ahí está, ¿ok? Estamos hablando, pues, de que es el adjetivo en griego, alaletos, significa sin palabras, con gemidos sin palabras. Es literalmente lo que quiere decir. Sin palabras. Sam Storms, el pastor Sam Storms, lo describe de esta manera, me encantó. Dice: estas peticiones y necesidades son levantadas por el Espíritu en la forma de gemidos profundos y llevados por él al Padre. Al mismo tiempo, el Padre entiende perfectamente lo que estos gemidos significan, porque el Espíritu los transmite a Dios en nuestra representación y lo hace de una manera que se conforma perfectamente a la voluntad de Dios. La mente del Espíritu y la mente del Padre están en perfecta armonía. ¿Notaste eso, verdad? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. John Stott, Pastor John Stott, dice: ¿Por qué no sabemos por qué orar? Y él piensa, está tratando de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Dice: tal vez porque no estamos seguros sobre si debemos orar para ser librados de nuestros sufrimientos o para que nos dé fuerzas para soportarlos. ¿Te has visto en una situación así? Dios, está pasando esto, duele. Y queremos pedir que nos libre, y no está mal que pidamos que nos libre, pero muchas veces uno de alguna manera sabemos que Dios está haciendo su trabajo, y a veces decimos: Dios, ok, pero si a través de esto me estás enseñando y estás produciendo en mí más fe y más dependencia de ti, pues sigue adelante. ¿Sí lo ven? Entonces, esas son estas disyuntivas, ¿no? Dice: además, como no sabemos lo que vamos a hacer o cuándo o cómo, no estamos en condiciones de hacer pedidos precisos. Por lo tanto, el Espíritu intercede por nosotros y lo hace con gemidos no expresados. El Espíritu se identifica con nuestros gemidos, con el dolor del mundo y la iglesia, y comparte el anhelo de la final liberación de ambos. Nosotros y el Espíritu gemimos juntos. Y yo digo, ok, no lo entendemos, pero digo, wow. Porque que el Espíritu Santo esté en tu corazón como creyente y gima contigo, junto contigo. O sea que, otra vez, hermanos, piensa lo importante que es para Dios tu oración y tu clamor y tu dependencia de Él. Y cuando vienes y oras y Él está ahí ayudándote, es muy importante. John Murray decía: los hijos de Dios tienen dos intercesores divinos. Creo que John Murray le copió a Raúl, porque Raúl lo ha dicho varias veces, ¿no? Tenemos dos intercesores. Cristo es su intercesor en el tribunal del cielo, mientras que el Espíritu Santo es su intercesor en la esfera de sus corazones. Tenemos dos intercesores maravillosos, preciosos, ¿verdad? Y dice Pablo en este último versículo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, o sea, los creyentes. El Espíritu Santo intercede, escudriña nuestros corazones. Él sí sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito, lo que deberíamos de pedir, pero muchas veces no pedimos, o no pedimos como conviene. Pero ok, ahora déjenme decir aquí, por supuesto que queremos pedir bien, Por supuesto que queremos crecer, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos y tenemos un ejemplo en Cristo cuando Él habla de lo que podría pedirle al Señor y no lo hace. Vean Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Jesús está hablando, orando y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús mismo, su alma estaba turbada. Nosotros sabemos que incluso adelante, ¿verdad?, días después, llegó a una angustia tremenda. Y nosotros pensamos que no hay ser que haya experimentado la angustia como Él la experimentó, nuestro Señor Jesucristo, a punto de, no por los clavos, acuérdense, no por las espinas, no por ese dolor, sino por la ira de Dios sobre Él y por su separación del Padre. Pero Él lo que estaba diciendo es: Padre, debería de pedirte que me libraras de esta hora. Dice: pero para esto me enviaste, para esto he venido. Y aunque adelante le dice al Padre en el huerto de Getsemaní: Padre, si puede pasar de mí esta copa, o sea, entendemos como si hay otra manera, pero sabemos lo que dijo, ¿verdad? Pero no se haga tu voluntad, perdón, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nosotros sí queremos crecer en conocer más la voluntad de Dios, en conocer a Dios, en saber qué es lo que ama, qué es lo que aborrece, qué es lo que le preocupa, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha prometido hacer, todo eso para orar mejor. Claro que sí, sí queremos, como dice 1 Juan 5, 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí queremos eso, ¿verdad? Pablo oraba y dice que oraba, ¿cómo oraba? Por los colosenses, dice en Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad de lee tu Biblia, estudia la palabra de Dios, crece en el conocimiento de Dios y de su voluntad, y seguramente vas a orar más conforme a su voluntad. Pero por otro lado, reconocemos al mismo tiempo que por más que aprendamos y conozcamos y estudiemos, siempre vamos a estar en debilidad. Pero el Espíritu Santo va a estar ahí y nos va a ayudar. Así que ora sin cesar. No te afanes, dice, ¿verdad? Que no nos afanemos, sino que llevemos las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Entonces, ora con todo tu corazón, ora con esa confianza de que el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad e intercede por ti. Conclusiones: gemimos, pero lo hacemos con esperanza, como hijos de Dios, con la certeza de que la gloria que nos espera en la eternidad es muchísimo mejor que las aflicciones presentes. Segundo, esperamos con seguridad porque confiamos en la veracidad, fidelidad, poder y amor de quien nos ha hecho las promesas. Tercero, debemos aceptar nuestra debilidad humildemente, sabiendo que nuestro Dios nos entiende y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuarto, debemos orar sin temor, sino con la confianza de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que en principio, en primer lugar, orar es estar con Dios, ¿no? Estar en comunión con Dios, independientemente de sus respuestas a tus oraciones, ya vas de gane. Estás con tu Padre, con tu Creador, ¿verdad? Buscando echar sobre Él toda tu ansiedad, descansando en Él, abrazándote de Él, percibiendo su amor por ti. Así que ora con toda confianza y descansa en esa oración. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, en todo tiempo te necesitamos, siempre te hemos necesitado. Hubo un tiempo en que no sabíamos, yo no sabía cuánto te necesitaba. Pero tú nos haces cada vez más conscientes de nuestra enorme necesidad de ti. Y gracias, porque no solo es nuestra necesidad, sino que es también tu amor supliendo, proveyendo, con tu presencia en nosotros por medio del Espíritu, con la muerte y resurrección de Cristo, quien pagó todos nuestros pecados. Y tú estás ahí siempre y nos quieres cerca y nos creaste para ti. Y no quieres que nos alejemos ni pretendamos que no te necesitamos, sino al revés, que estemos pegados a ti todo el tiempo. Ayúdanos siempre en nuestra debilidad. Ayúdanos siempre en oración y que oremos sin cesar. Que oremos en todo tiempo. Que oremos descansando y confiando. Gracias, Señor. Tú eres digno de todo honor, toda gloria, toda nuestra confianza. Tu fidelidad y tu veracidad son para siempre. Tu amor es para siempre. Gracias. Levántanos, fortalécenos, aún en medio de este mundo que gime y en medio de nuestros propios gemidos. Pero tenemos la esperanza firme de esa gloria venidera, que será muchísimo mejor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestro Dios les bendiga, hermanos.